Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridas amigas y amigos, toca a vuestra puerta un nuevo cruce de caminos. Hoy con olor a tablas de escenario, a luces de focos, a papel y tinta. En su vestíbulo os dan la bienvenida Sari Zorio en el control y Carmen Lainez al micrófono, que también nos envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien sabéis, podéis sintonizarnos en la 102.5 de la FM o, si preferís libertad de horarios, a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. El cruce de caminos de hoy vamos a dedicarlo al teatro, con alguna aproximación al cine, a la moda, pero de la mano de nuestra invitada, Victoria Enguídanos, actriz, dramaturga y directora valenciana que con sus obras y su interpretación está firmando obras de una factura impecable, de una excelente calidad y que tocan temáticas que golpean fuertemente en nuestra época. Victoria, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este cruce de caminos.
Muchísimas gracias, por supuesto, a ti, porque estar aquí es recibir energía para continuar. Eso es muy importante, sobre todo cuando se escribe en soledad, se interpreta en soledad, se produce en soledad. Tener el aliento de alguien es
pues
muy importante.
Pues muchas gracias. Para nosotros también es muy importante para que vengas y nos cuentes tus inquietudes. Victoria, como acabo de apuntar, podríamos decir que eres una actriz y dramaturga absolutamente poliédrica. Has sido modelo, actriz de televisión, cine y teatro. Has hecho publicidad, te has dedicado a la docencia. Si te parece, vamos a pasar revista a esta trayectoria, iniciando en tu experiencia personal. Victoria, tú has desfilado para Francis Montesinos, alguien a quien entrevistamos aquí recientemente, y también fuiste modelo para la firma Lladró. ¿Qué hay de teatral en un desfile de modas y cuánto hay de actuación en una modelo?
Bueno, mi intervención en el mundo de la moda ha sido muy puntual y por circunstancias, porque yo estudiaba arte dramático aquí en la Escuela Superior de Arte Dramático, aquí en el Politécnico, y a través de un amigo, Víctor Vila, que conocía a Francis Montesinos, pues contactaron con nosotros porque iban a hacer un desfile que fue fantástico en Madrid, en el Rocódromo, que fue espectacular. Y entonces, aparte de las modelos, necesitaban una intervención teatral. Entonces, Víctor y yo montamos una performance en medio del Rocódromo, y la verdad es que fui muy feliz porque fue un desfile de modelos inusual, ¿no? Era un rocódromo lleno de tierra en el que desfilaban caballos, salían muchísimas modelos y nosotros salíamos corriendo por todo el rocódromo, enloquecidos e improvisando entre nosotros. Entonces fue una experiencia muy, muy catártica, ¿no? Y también fue, a nivel personal, también fue muy impresionante sentirme en ese contexto, porque de repente era la primera vez en mi vida que veía tanta belleza junta, y solo belleza. Entonces, cuando yo paseaba por el backstage y veía todas las modelos reunidas, era muy, muy impactante ver como tanta perfección junta, ¿no? Te sentías un poco extraño, ¿no?
Francis es fantástico, ¿eh?
Sí. Era un desfile muy original, tuvo mucho éxito. Fue hace ya muchísimos años, ya, claro, hace ya como 20 años de eso, o 25 incluso. Y luego para Lladró también es como esta carrera de fondo de ser actriz, pues tiene muchos altibajos, ¿no? Entonces, pues tú lo que quieres es que te contraten y no parar de trabajar en teatro, en cine, en televisión, pero claro, tienes muchas épocas de bonanza y muchas épocas muy desérticas, ¿no? Que no llueve nada, ¿no? Entonces, pues también vi la ocasión de posar para la firma Lladró, y también fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Porque porque era para que los escultores practicaran, para luego hacer sus diseños de las figuras. Entonces, yo tenía que estar una hora totalmente quieta frente al escultor, y era un gran ejercicio de concentración, ¿no? Y sí, hay una parte de interpretación, porque el escultor también necesita esa inspiración, ¿no?
Claro, claro. ¿Y Victoria, qué es más difícil, llegar a una posición acomodada como modelo o como actriz?
Yo como modelo no tengo ni idea, pero como actriz es una lotería, y a quien le toca la lotería, pues esa suerte, ¿no? Esto es como el fútbol, ¿no? Como las ligas, pues hay la liga de primera división, segunda división, y quiere decir que todo el mundo querría estar en primera división o que le tocara la lotería, de que, claro, de repente aparece justo el perfil que necesita el director, se lo das tú y no otra. Porque claro, ya no es que tengas talento, que te esfuerces, que es mucho de fortuna, de azar, sí, de que en ese imaginario del director coincida, que tu físico cuadre con ese perfil que él ha imaginado, que cuadre entre tanta gente, ¿no? Entonces hay mucho de azar. Entonces pues hay a quien le toca la lotería y hay, claro, quien coge un tren, un buen tren, y tiene suerte, pero hay muchos que se quedan en el camino con muchísimo talento y que simplemente su vida hubiera cambiado por el azar.
Claro que sí. También muy joven tuviste tus primeras apariciones en stage televisivos de programas de José Luis Moreno en Televisión Española. ¿Se podría decir que la televisión es lo más goloso para cuando da una rápida publicidad y buenos horarios?
Bueno, los programas de televisión con José Luis Moreno surgió cuando yo vivía en Madrid. Yo me estuve viviendo en Madrid unos años probando suerte a ver si se me abrían las puertas. Entonces, pues uno de los castings que a los que pude acceder, porque claro, esa es otra, ¿no? Conseguir un representante que te abra puertas para acceder a un casting es muy difícil. Si no tienes ese representante, no hay manera de acceder a una audición, a un casting. Bueno, pero a esto sí que tuve suerte, porque era más genérico y accedí y pude hacer, más que sketch, eran revistas musicales con José Luis Moreno, y pude acceder a un mundo que muy muy lejano a mí, pero bueno, yo intento encontrar, aprender de todo. Entonces para mí fue muy estimulante trabajar con Juanito Navarro, con
claro,
con las vedetes, con bueno. Entonces pues porque eran, realmente son obras teatrales con género musical de revista, y luego las grabábamos y las emitía Televisión Española, pero eran obras de teatro. Lo que pasa es que las grabábamos en directo, las ensayábamos en casas de José Luis Moreno, que eso también era muy gracioso, las primeras lecturas, ¿no? Entrar a esa casa, sí, con tantos pasillos y tantas, entrabas, parecía un museo, ¿no? Lleno de esculturas, hasta que ya entrabas a su salón, que daba a la piscina, con criados que te traían el té, y ahí hacíamos las lecturas dramatizadas, ¿no?
Entonces, muy interesante.
Era muy curioso porque tú ibas yo con José Luis Moreno he hecho, creo que hice 7 revistas musicales y no intercambié muy pocas palabras con él. O sea, él daba pocas direcciones, y en ese sentido también a veces era muy cruel, ¿no? Porque tú ibas el primer día a la lectura dramatizada y veías en los papeles menores, veías a unas cuantas personas y tal, y al día siguiente para la misma lectura veías que esos personajes habían cambiado, y era porque en la primera lectura tú habías leído, a él no le había gustado, y inmediatamente te sustituía, pero sin una indicación que diera opción a hazlo más con más ritmo, o hazlo, tíralo. Entonces era como un poco, como que si pasaras el primer día, pues ya la segunda, aún estoy aquí, ¿no? Entonces era un mundo muy, muy diferente, ¿no? Al que afortunadamente he tenido ocasión de vivir con lo que es el teatro un poco más cercano a mí, ¿no? Pero en fin, me he divertido mucho y he aprendido mucho.
Bueno, tenemos que decir que a Victoria no le gusta mucho que le pregunte sobre su vida personal, pero vamos, yo lo considero interesante todo esto, sí, que está contando. Está muy bien. Victoria, ¿es el cine la meta dorada de cualquier actor o es una falsa apreciación del público pensar que el triunfo, el reconocimiento y la plenitud vienen sobre todo de la gran pantalla?
Yo es que estoy como en otra dimensión. Yo cuando era más joven sí que soñaba con el cine, con esas audiciones maravillosas, que tú vas a una audición y te elegían y ya pues montabas en un tobogán, ¿no? Y ya la vida ya te llevaba, ¿no? Pero claro, es como ya lo veo como una lotería. Entonces es como, para mí, mi sueño dorado es poder vivir de mi trabajo, donde sea. En el cine, en la televisión, en el teatro. A mí todo me hace ilusión. Yo tengo como un sentido de la responsabilidad muy grande y a mí me llaman para un corto, a un director que está empezando, o me llaman para un gran director para una película, y yo de verdad que la responsabilidad que asumo es la misma, o sea, me entra igual de pánico hacerlo mal por uno que por otro, no, o por actuar el bolo en un pueblo perdido que no va a ir casi nadie, a actuar en un gran centro dramático. De verdad que el pánico a defraudar o hacerlo es el mismo, no, por eso que mi meta es...
¿Y tú crees que el mundo del largometraje y del cortometraje son como la noche y el día, o el impulso los mueve, el impulso es el mismo?
El impulso es el mismo, porque el director de cine que ya está consagrado pues ha empezado con su guión, con su corto, con simplemente que uno no tiene medios y otro tiene ya los medios, pero...
Pero sin duda, Victoria, es el teatro donde más te has afianzado, no solo como actriz, sino como escritora. ¿Cuáles fueron tus inicios sobre los escenarios?
Yo tuve la suerte de empezar con una de las compañías para mí más importantes de Valencia, con MoMA Teatre, que la dirigía Carles Alfaro, y a mí hice una prueba para La Cantante Calva, con la dirigía Joaquín Hinojosa. Y me acuerdo de esa felicidad inmensa de que te llamaran por teléfono, que te habían elegido, ¿no? Porque es que esto no ocurre ya casi, ¿no? Porque no hay audiciones públicas que tú puedas tener esperanza de tener una oportunidad, ¿no? No te enteras, o sea, te enteras cuando ya el reparto está elegido, no hay esto que pasa en las películas, que hay una audición. Yo me acuerdo que también me pedí una beca al ministerio y me la concedieron. Estuve en Nueva York 3 meses en la escuela de Uta Hagen, y me acuerdo de la sensación maravillosa de que en esos tiempos, que hace ya 20 años, en los kioscos vendían periódicos sobre castings. Era un periódico entero que solo había castings, audiciones. Entonces, para mí eso era como ciencia ficción. O sea, todo un periódico lleno de oportunidades en las que tú te podías presentar y ahí podías echar un boleto de lotería que te podía tocar, ¿no? Todavía muchas oportunidades, ¿no? Y claro, esto aquí no ocurre. Entonces, a mí esa primera vez sí me ocurrió, ¿no? Y me acuerdo de esa felicidad de ser elegida y...
Victoria, ¿y a un actor le es imprescindible pertenecer a una compañía estable si quiere tener una continuidad laboral y económica?
Es que las compañías estables están muy mal también. Quiero decir, es que ahora todo un poco está instaurado un poco en todo el concepto del fast food, ¿no? De comida rápida, ¿no? En todo. Entonces, todo son producciones que se hacen de forma rápida para programarlas 5 días. El público no le da tiempo a enterarse porque ahora hay como mucha oferta. La gente está muy ocupada y hay mucha oferta. Entonces es muy difícil captar al público, decir, para tu vida y ven a verme, a este espectáculo. Esa conexión con el público no está. Entonces, que aunque estés en una compañía estable, las compañías dan para mantenerse pues al director y al productor,
claro,
pero
claro.
Y los actores, estar estables en una compañía, pues eso pasa pues en el Centro Dramático Nacional, en el Jure, en Cataluña, pasará eso allí, pero en el resto no.
¿Y cuánto teatro se produce en Valencia actualmente?
Pues se produce muy poco, ¿no? Pues se dedica más a la exhibición, a la contratación, pero aquí no hay un centro dramático con una dirección artística que cree proyectos a largo plazo en los que realmente los creadores puedan transmitir esa pasión al público, ¿no? Hay más un funcionariado pues que cumple con su obligación, pero no hay una dirección artística, creadora, que sea capaz de conseguir esa conexión con el público.
Ya. ¿A un actor le resulta medianamente fácil poder vivir en Valencia del teatro?
Ahora, actualmente en Valencia hay un 97% de paro en el sector
teatro.
Actoral, ¿no? Cuando estaba Canal No, pues había más trabajo, claro, más oportunidades, pero ahora mismo hay unas cifras dicen 90 y otras dicen 97, hasta 97 de paro actoral en Valencia.
¿Y sucede lo mismo en otras ciudades, como por ejemplo Madrid o Barcelona?
Hay mucho paro también, hay mucho, pero claro, hay más oportunidades, hay más movimiento, hay más, aunque hay pocas, pero hay más audiciones, hay una sensación de que estás mal, pero puede surgir una oportunidad,
claro,
pero
claro.
Aquí es como una sensación de que todo está parado.
Pues, Victoria, vamos a hacer una primera pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar, Victoria?
Vamos a escuchar S.O.S., es una canción que interpreta, en este caso, Falete, porque me encanta la intensidad con que vive y expresa la canción, y porque esta canción es la que canta la protagonista de la obra que voy a estrenar ahora aquí en Valencia.
Ahora vamos a hablar mucho de ella. Pues vamos a escuchar primero la canción.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes, a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Y dame el agua de tu fuente cristalina, dame el beso que sin darse se adivina que estoy sediento de cariño. Si me vi cansado de dar amor, de volar siempre buscando una fantasía, tenido el mío como paloma perdida. Estoy cansado de secretos y mentiras, buscando un gran amor. Siempre con la mirada encendida, igual que miro yo. Dame tu mano sin temor a equivocarte. Me entiendes, yo nunca quise engañarte. Dame las cosas que nunca supieron darme. Te llenaré de amor. Y no hagas caso de lo que diga la gente. Tienen envidia porque yo amo libremente. Porque mi amor es como un pájaro silvestre. Perdida,
Victoria, ¿cuándo comienzas a escribir teatro? ¿Cuándo pasas de la actuación a la creación literaria?
Yo he escrito siempre, porque yo soy una persona que tengo la sensibilidad bastante alta y soy hipersusceptible. Entonces, a mí cualquier cosa de la vida cotidiana que a los demás pasa desapercibida, a mí me afecta todo mucho. Entonces son como voy recibiendo como impactos, como bombas que voy acumulando y me voy sobreestimulando y entonces dentro de mí está ocurriendo un terremoto, fenómenos meteorológicos impresionantes
y tienes que soltarlo.
Y a mi lado hay otra persona que está viviendo lo mismo que yo, que simplemente está tranquila. Yo tengo mucha sobreestimulación. Entonces, para mí, escribir es muy terapéutico. Entonces, siempre he escrito desde que me acuerdo de mí, siempre he escrito. Diarios, cuentos, siempre escrito.
Eso está muy bien. Hasta la fecha, si no me equivoco, has estrenado Dependencia en el año 2012 y la obra con la que llegas ahora a Valencia, No se lo digas a nadie. ¿Qué vínculo existe entre ambas?
El vínculo que existe entre ambas es que yo siempre me ha interesado mucho el porqué de la autodestrucción, el porqué del sufrimiento humano, el porqué. Siempre me ha afectado mucho el dolor que he visto a mi alrededor en la vida, no en mi vida personal solamente, sino en la vida, ¿no? Por donde he pasado, el dolor me afecta mucho. Bueno, yo también tengo que decir que yo, antes de presentarme a las pruebas de arte dramático, yo empecé a estudiar trabajo social y de hecho tengo aprobado el primer año de carrera. Entonces, a la hora de escribir, creo que han confluido esas dos inquietudes, la artística y la inquietud social, ¿no? Entonces, he buscado una manera de canalizar mediante la escritura esa confluencia. Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho cómo sufrir menos, encontrar la manera de sufrir menos. Es el proceso psicológico por el que las cosas afecten menos, cómo ser más feliz, ¿no?, y sufrir menos. Entonces, escribo el motor que me mueve es esa necesidad. Quiero decir, y el vínculo que hay entre esas dos obras es que yo quiero que cuando vayan a verlas, la gente, a lo mejor en escena, dicen, ah, es que son obras muy duras. Sí, son obras muy duras. Tú ves a alguien en escena que está sufriendo mucho, pero también ves su lucha por sufrir menos y por encontrar la luz, por buscar una luz, por buscar pistas que te den sentido a vivir, ¿no? Que la vida valga la pena, ¿no? Entonces, sí que intento y lo consigo. Yo creo que lo consigo por la respuesta que tengo en la gente de que hay esperanza, ¿no? De que transmito una esperanza, ¿no? Una luz. Pero desde luego, sí, claro, tú vas a ver una de las dos obras y ves a gente ahí, ¡buah! ¡Cómo sufre esta chica, ¿no? Pobre.
Oye, pues eso es muy llorona. Dependencias tenía el mundo de la droga como base de un texto que quería prevenir de una acción. ¿Hiciste la obra pensando en este factor social de advertencia a las jóvenes generaciones?
Pues sí, hice esta obra pensando que cómo me hubiera gustado a mí, cuando yo tenía 15 años, ver una obra de teatro así, que tratara de este tema y de esta manera, ¿no? Entonces, luego tuve la oportunidad fantástica de comprobarlo con los adolescentes, porque la hemos representado para grupos de adolescentes, no tantos como yo quisiera, porque no he conseguido llegar a la gente que abre las puertas para que hubieran habido muchas más actuaciones, pero gracias a la iniciativa de psicólogos, de terapeutas, de profesores que han visto la obra, a esa iniciativa y ese entusiasmo que han puesto en presionar a su ayuntamiento para que cedan presupuesto para que la obra se programe a través siempre de servicios sociales, no de cultura, de servicios sociales, pues he tenido la oportunidad de comprobar cómo los adolescentes conectan con ella, ¿no? Y por ejemplo, estuvimos en el auditorio de Paterna, que es inmenso y además es así en vertical, y antes de salir estaba todo lleno, que cabían el aforo de 400 adolescentes. Y antes de salir detrás del telón, yo escuchaba bramaban, cómo chillaban. Entonces daba miedo, era como salir a enfrentarte a unas fieras, ¿no? De 400 adolescentes juntos bramando, chillando. Y digo, Dios mío, ¿cómo vamos a poder con esta masa de gente que cuando están, claro, en...
Todos enardecidos, claro.
Enardecidos en grupo es más difícil, ¿no? Sí. Oye, y lo conseguimos, ¿no? ¿Cómo conseguimos conectar con ellos, llevarlos a nuestro terreno y ahora por aquí te ríes, ahora por aquí te callas, ahora por aquí atiendes, ahora por aquí te entusiasmas, ahora por aquí te emocionas? Oye, quiere decir que sí.
Muy bien, eso está fenomenal. De hecho, la representaste también para público adolescente. ¿Es receptivo este tipo de mensajes o piensa que no vaya con él?
Sí. Y tuvimos en Alfafar la oportunidad de hacer un coloquio con ellos, que hubiera querido tener más oportunidad, pero no ha surgido la ocasión. Y sí, es fantástico ver el interés que suscita y cómo les interesan los personajes, cómo los hacen suyos, cómo les gustaría saber de el después, ¿no? Porque la protagonista de Dependencias es una adolescente, ¿no? Que está por una pasión tóxica, un amor tóxico que se llama ahora, pues cae en la drogadicción. Y los adolescentes se identifican mucho con ella.
Claro. El año pasado estrenaste en Sagunto tu segunda obra, No se lo digas a nadie, en la cual, a pesar del concurso de otras actrices en la parte audiovisual, eres la única persona sobre las tablas. ¿También se trata de un tema peleagudo o no?
No se lo digas a nadie es la obra que voy a estrenar aquí en Valencia, porque la obra ya está estrenada, pero en Valencia está programada para el 21, 22 y 23 de abril en la Sala Inestable. Es una obra que está hecha para la prevención y concienciación sobre los abusos sexuales en la infancia, pero sobre todo porque concienciados con que los abusos sexuales en la infancia es algo terrible, eso estamos todos, ¿no? Es un poco hablar del porqué del silencio de las víctimas, de las secuelas que arrastran, porque normalmente la gente se queda en la noticia que sale en el telediario, algo terrible y tal, pero ahí se queda. Entonces yo quería hablar un poco de qué pasa con esos niños a lo largo de toda su vida, de esas secuelas que arrastran, por qué de su silencio. Entonces, para esta obra, sí es un monólogo que interpreto yo sola, pero tengo un armazón audiovisual en el que me acompañan Chus Arrufat, Paula Peña y Manu Ruiz Arte, en la que dan testimonios audiovisuales que me aportaron la asociación ACASI de Valencia, que es una asociación que se dedica a sensibilizar sobre los abusos sexuales en la infancia y que me han ayudado mucho a la hora de aportarme testimonios y su apoyo, ¿no?
¿Crees que la presencia de un actor puede hacer más importante, impactante el mensaje para los espectadores? ¿En esto sería el teatro superior al cine?
Pues yo creo que ahora, en esta época, ¿no?, que todo es digital, ¿no?, que todo es a través de una pantalla, de repente el teatro es como que cobra un valor que es como el valor de la comunión, ¿no?
Sí, es distinto.
De estar en vivo con un grupo de personas en las que hay una interacción, que realmente hay una interacción porque se crea como una masa psíquica. Está el actor, está el público y está esa masa psíquica que se crea entre ellos dos, ¿no? Entonces es un acto de creación entre los actores y el público. Entonces ahí sí que está la diferencia con el cine, ¿no? Y, y eso se vive en directo. Y yo creo que ahora más que nunca el teatro tiene ese aspecto,
sí,
de diferencia.
Y Victoria, ¿qué va a encontrarse el público cuando entre en la sala inestable a presenciar? Tú no se lo digas a nadie.
Pues va a encontrar una necesidad de transmitir de transmitir el porqué de ese silencio, ¿no? Por eso la obra se titula así, no se lo digas a nadie, ¿no? Es una necesidad de que comprendan que uno de cada cinco niños ha sufrido algún tipo de abuso sexual en España. En España. Entonces, yo es una pregunta que le hago al público. ¿A cuántas personas conocéis? Entonces, claro, uno de cada cinco niños ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Entonces, no es para que entienda que no pueden decírselo a nadie, porque tú puedes decir, iba por la calle y me robaron. Un conductor drogado me ha dejado parapléjica, ¿no? Entonces, tu familia y todos los que te rodean se compadecerán de ti y te arroparán como víctima.
Claro, claro.
Pero decir, mi padre, mi tío, mi abuelo me ha violado, eso es encontrarse ante el dilema de que para salvarte a ti has de
culpar a los otros.
Has de destrozar a tu propia familia, ¿no? Entonces callas. Entonces, y tu familia también, ¿no? Entonces esta obra es un poco para que el público entienda el proceso por el que pasa una persona que ha sufrido abusos, porque es algo que se entierra en el inconsciente y que empieza a surgir a partir de una edad ya madura, cuando entras en crisis existencial. Entonces empieza a surgir esos recuerdos. Entonces es un poco para que el público comprenda ese proceso psicológico por el que pasa uno de cada cinco niños.
¡Qué barbaridad!
O sea, que luego son adultos.
Ya, claro. Y Victoria, ¿quién es la protagonista? ¿Cuáles son sus características?
Pues la protagonista de la obra es una psicóloga, es una terapeuta, y entonces las escenas suceden en los grupos de autoayuda. Bueno, es que me doy cuenta que si cuento, voy a desvelar un poco la trama,
para que la gente vaya.
Y es mejor que no cuente cómo sucede, porque me doy cuenta de que voy a desvelarlo. El efecto sorpresa, no hay un efecto sorpresa a mitad de la obra.
No, pero puedes hablarnos de la protagonista, ¿no? No tiene nada que ver con el...
Sí, es que si tienes ocasión de verla la obra, me entenderás.
Ya.
Que,
bueno, si no quieres, déjalo, no hay problema. ¿Qué papel cumple la parte audiovisual de No se lo digas a nadie?
Bueno, es muy importante porque yo estoy sola en escena, pero estoy muy acompañada, porque los voy a contar un poco. Yo soy una terapeuta que está en su grupo de autoayuda, entonces cada testimonio está representado de manera audiovisual. Entonces los actores lo han hecho muy bien, o sea, lo que va a encontrar el público es una interpretación muy muy neutra, muy natural, muy muy contenida, ¿no? Que transmite todo esa emoción y ese dolor y esa crudeza de los testimonios, que son testimonios reales, ¿no? Que me fueron aportados por la asociación ACASI.
¿Por qué esta recurrencia tuya en tus dos obras estrenadas en la vulnerabilidad de las personas?
Pues porque yo soy así, ¿no? ¿Será que yo soy así, ¿no? Soy una persona muy 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 vulnerable, que todo me afecta mucho, y entonces es como que yo tengo necesidad como de hablar de lo que conozco, porque yo sería incapaz, bueno, claro, no de lo que conozco, no es que me haya pasado a mí, ¿no? Sino lo que me impresiona a mí. Yo cada vez que sale unas noticias sobre todo a partir de la maternidad, ¿no? Cada vez que veía en el telediario una noticia sobre pederastia, me volvía loca, ¿no? De impotencia, ¿no? Y de ira y entonces es como que tengo necesidad de hablar de lo que conozco. Entonces yo conozco como el dolor que eso produce. Yo sería capaz de escribir una obra sobre ficción o personajes que yo, claro, yo a partir de lo que conozco ficciono, porque a partir del dolor que me produce algo, pues ficciono, pero no porque me haya ocurrido a mí, sino porque es lo que me da movimiento, me genera un motor. Entonces en la obra aparece una madre con su hijo y claro, mi hijo es el que es la voz que aparece, porque claro, entonces yo hablo de una madre con un hijo porque es lo que conozco,
claro, claro.
Porque yo tengo un hijo y sé cómo un niño habla, y no pongo una niña porque ahí me pierdo más. Poniendo a un niño, pues es lo que domino.
Claro, claro. Y que en tus dos obras casi todos sean personajes femeninos, ¿era algo programático o surgió porque sí?
Surge también porque me gusta hablar, me gusta o me siento segura o hablando de lo que conozco. Y claro, yo conozco el universo femenino por mi experiencia propia, porque soy una mujer y porque con las personas con las que más hablo para reflexionar sobre el día a día son con las mujeres, ¿no? Con las amigas, ¿no? Son muy importantes a la hora de analizar y diseccionar el día a día. En mi experiencia, a las mujeres les gusta más hablar que a los hombres, en mi experiencia también.
¿Crees que las mujeres hoy día seguimos estando en mayor situación de vulnerabilidad que los hombres?
Bueno, yo creo que el patriarcado está por todas partes.
Ahora no tanto ya, ¿no?
De manera en el inconsciente colectivo, entonces creo que está. Creo que vamos avanzando mucho, pero creo también que hay muchos disfraces de. Como de. Parece que estamos mucho más liberadas, pero hay nuevas cárceles y sí, creo que claro, hemos avanzado mucho, pero hay mucho por hacer, ¿no? Creo, o sea, a mí me preocupa mucho el papel de la mujer, como hay mucha sexualización de la mujer, mucho. Creo que está demasiado utilizada como objeto sexual. Eso me lo veo aún mucho por todas partes, ¿no? Y
pero eso también tendremos la culpa nosotras, ¿no?
Por supuesto.
Claro, porque si solo culpamos a los hombres, yo creo que la mujer también
por supuesto,
somos culpables.
Por supuesto, porque sí, cuando yo hablo de patriarcado no quiero decir que es porque solo lo ejerzan los hombres. Hay muchas mujeres que lo ejercen también. Porque tienen esa mentalidad de sometimiento, ¿no?
Claro. ¿Qué ha supuesto para ti esta obra allí donde la has llevado?
Pues es, mira, yo cuando interpreto una obra mía, que la he escrito yo, desde el principio que la interpreto, yo después. Como he pasado tanto pánico en todo el proceso, porque yo la primera vez que me planteé escribir, o sea, me parecía una montaña inalcanzable, me parecía, pero tú a dónde vas, pero cómo te atreves, ¿no? Pero claro, la necesidad era tan grande, era como boom, 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 como un monstruo, un alien que lo tienes dentro y que como no lo saques te devora, ¿no? Es un exorcismo, ¿no? Entonces era como la necesidad de comunicar todo ese dolor acumulado, todo eso era tan grande que es como que era peor el dolor de no hacerlo que el miedo que me daba, ¿no? Entonces, como he pasado tanto miedo antes, durante el proceso, cuando ya lo hago y veo que, que no me ha dado un ataque al corazón y han asistido a mi funeral, todo el público que ha venido, pues luego entro 3 días en éxtasis, ¿no?
Qué bien, ¿no?
Voy flotando por la vida, de como he pasado tanto miedo, luego voy flotando por la vida, ¿no? Y entonces estoy como 3 días como volando, luego ya... Se evapora todo, se apaga todo, se apagan las luces.
Y a pensar en otra.
Y me parece como que lo he soñado, como que eso no ha ocurrido. Entonces tengo que volver a recurrir a amigos que me recuerden que eso ocurrió, que les gustó. Entonces a encontrar, a volver a, otra vez a llenarme como de fe, ¿no?
Eso está muy bien.
Como de fe, porque la pierdo, ¿no?
Pues a continuación haremos otra pequeña pausa musical para escuchar una nueva canción. ¿De cuál se trata y por qué?
Pues es una canción que interpreta Maite Martín, interpreta la letra de Manuel Alcántara, que es un poeta malagueño. Entonces me gusta muchísimo la letra porque refleja muy bien el paisaje interior de la tristeza, ¿no? De cuando entras en ese sinsentido y entonces desesperadamente intentas volver a conquistar la alegría, ¿no? Para seguir viviendo. Entonces él lo refleja muy bien, como ese ir a buscar al mar, ¿no? Y en mí es el mar, siempre ha sido un lugar al que ir en busca de auxilio, ¿no? De que me regenere un poco el cerebro.
Pues vamos a escucharla.
Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto, el agua que era antes clara se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría. La mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto se pone triste con mi naufragio por dentro.
Victoria, en los últimos tiempos hemos visto en Valencia festivales como, por ejemplo, Rusafa Escénica o Cabañal Intim, donde las salas han sido sustituidas por locales de todo tipo, bares, casas privadas, peluquerías. Dos preguntas a este respecto. La primera, ¿crees que el teatro va a abandonar las salas mayoritariamente?
No, espero que no. Creo que hay sitio para todos. Lo que hacen estos festivales es algo muy meritorio, que es crear nuevos públicos, ¿no? Porque Cabañal Íntim y Rusafa Escénica lo que ha hecho es, de la nada y con mucho esfuerzo de iniciativas de actores, de directores, han llevado el teatro a fuera de las salas, a espacios alternativos, y lo que han hecho es crear un nuevo público, que luego, a partir de ese interés que les ha generado ese espacio en las salas alternativas, puede alimentar el público de las salas, ¿no? Hay como una simbiosis y creo que tiene mucho mérito estos festivales.
Y la segunda pregunta, ¿es positivo que el teatro se lleve a lugares alternativos?
Sí, 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 porque es también una oportunidad para los actores que empiezan, los directores que empiezan, de poder mostrar sus proyectos a través de piezas más cortas y de tener un primer acercamiento con el público. Porque en estos festivales pues hay como secciones para piezas largas de una hora, pero también para obras de teatro breve, de un cuarto de hora, de media hora. Entonces, los nuevos directores y actores pues pueden hacer sus primeros pasos aquí y darse a conocer.
El circuito de microteatro, con espacios para 15, 20 espectadores, ¿conlleva la fuerza que todo se enfoque a lo amateur o a lo post-amateur?
Bueno, es una experiencia curiosa lo del microteatro, y también para actores que empiezan y para autores consagrados y para mostrar sus piezas es una experiencia curiosa. El contexto a veces el contexto de estar en un bar pues a veces propicia que quizás la gente tenga la actitud más de ver comedia más ligera, quizás no todo tipo de teatro quepa en esos espacios por el contexto, pero para la gente que quiere mostrar comedia o un tipo de teatro más festivo, pues es una experiencia interesante.
Claro. Y Victoria, ¿crees que la figura del autor se borra en muchas producciones? Me refiero a que a veces da la impresión de que las compañías asumen cometidos que antes correspondían al dramaturgo.
Es que ahora un poco se actúa por la realidad que te aplasta, por la necesidad que hay, porque yo, en mi mundo ideal, hubiera querido tener de todo. Yo dedicarme a escribir y incluso, o sea, tener con este monólogo, yo hubiera querido que lo hubiera hecho otra persona que no hubiera sido yo, pero al final estoy muy contenta de haberlo hecho yo. Pero
claro, yo creo que mejor que nadie es para interpretarlo, ¿no?
Sí, pero quiero decir que mi ideal hubiera querido tener un productor, un distribuidor, pero es que es un director, es que pero no existe, porque, o sea, hubiera tenido otras cosas. Mira, soy una empresa que te va a contratar con unas condiciones económicas mínimas, pero claro, eso no existe, eso solo es en el mundo ideal. Entonces, para contratar a alguien por una cantidad que hubiera sido simbólica, pues preferí asumirlo yo, asumir todo, la distribución, la producción, la dirección. Y bueno, y en parte también porque es como un proyecto tan personal que el haber tenido un director... quizás no le hubiera dejado cumplir con su función, ¿no? Porque hubiera siempre ganado yo, porque es como que lo tengo tan diseñado en mi cabeza, cómo quiero hacerlo, cómo que no lo hubiera dejado ejercer bien su función, ¿no? Lo que sí que he hecho es que una vez ya lo tengo todo hecho, sí que he hecho pases generales, y entonces han venido amigos y me han dicho su visión, y entonces, claro, eso es muy bueno, ¿no? Desde fuera, que tengan esa distancia, esa objetividad que tú no tienes, porque, claro, estás súper absorbida y súper sumergida en el proyecto, y cuesta mucho tener distancia para dirigirte a ti misma como actriz.
Claro. Todo actor siente la necesidad en un momento determinado de crear los textos que desea representar.
No, porque hay actores que son más intérpretes, como los cantantes, ¿no? Hay cantantes que son intérpretes y hay cantautores. Entonces, pues los actores son un poco así. Hay actores que lo que les gusta es hacer la creación de su personaje, pero no escribirlo. Yo sí que tengo esa necesidad de esa creación, porque eso, yo pues voy por la vida y todo es como me afecta a partir de cualquier cosa en una persona, la transformo en personaje enseguida, en una situación la transformo en una escena. Yo voy continuamente con diálogos en mi cabeza. Es como que no pienso, tengo una sola voz. A la hora de que me hacen una pregunta tengo como muchas voces, y por eso me armo un poco de... Para mí es mucho esfuerzo, por ejemplo, esto que estoy haciendo hoy, el exponer algo, me tengo que como que concentrar mucho, porque si no soy muy caótica, porque tú me haces una pregunta, entonces...
Quieres responder a muchas.
Te voy a responder y tengo como varios personajes y digo, entonces, ¿qué le responde? ¿El personaje más cruel, el más sincero, el más políticamente correcto? Entonces hay una mezcla, y claro, yo con tu pregunta lo que me encantaría es ponerme a escribir una escena y te respondería. Entonces tengo que...
Para lo que mí pasa esto, es que el tiempo no está para,
claro,
eso.
El tiempo, a mí esto me cuesta mucho, porque es como que tengo que sintetizar todas esas voces en una. Entonces...
Lo estás haciendo perfecto.
Sí, entonces es como que por eso que yo tengo esa necesidad de escribir, que para mí es muy terapéutico, porque yo me vacío.
Ya. Y en cuanto a la dirección, ¿es todo un reto escribir la obra, dirigirla y protagonizarla?
Sí, ha sido todo un reto, pero con estas. Yo tengo dos obras más, que tengo una más, que aún me podría atrever, pero ya tengo otras dos obras más. Que ya sé que si no las dirige alguien o no se hace cargo a alguien en la producción o desde la dirección, yo ya no las abordaría nunca, porque sí que reconozco que ya necesitan una dirección, porque ya son ya no son tan personales, ya necesitan ya una visión más amplia, una dimensión más objetiva.
Pues esa era mi siguiente pregunta, pero ya nos has dicho tus proyectos y que te deseamos que vaya bien. Victoria, estoy segura de que en nuestros oyentes se habrán suscitado un gran interés por ir a ver tus obras. No se lo digas a nadie en cuanto a espacio y en el espacio inestable. Y seguro que también para ser más asiduos, que no lo sea, del teatro. Gracias por tu implicación y por tu dedicación y por llevar el nombre del Teatro Valenciano a cotas tan altas.
Muchísimas gracias a ti, porque ya te he dicho que cuando esos tres días de éxtasis se apagan, necesito que me inyecten energía, ¿no? Para seguir, ¿no? Para seguir creyendo en que tiene sentido.
Pues ha sido un placer tenerte aquí, Victoria. Y gracias a quienes nos seguís todas las semanas, quedando en este cruce de caminos y escuchando a quienes vienen a desvelarnos facetas de la cultura que hace hoy en Valencia. Sara Izorio y Carmen Leinez os mandan sendos abrazos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices y, a ser posible, con teatro.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.